inquietaba a recibir que él quería esa primogenitura. Y él lo inquietó tanto y tanto que él vio la debilidad de Esaú y obtuvo la primogenitura. Pero Rebeca, cuando escuchó al padre de Jacob y Esaú, Isaac, lo escuchó, ella se desenfocó. Ella no esperó a que se cumpliera la palabra en el orden de Dios. Y a veces Dios permite cosas en nosotros para que eso pueda llevarnos al cumplimiento. Porque a veces cuando Dios da una palabra, creemos que la palabra de Dios la dio, caminamos y vamos por ahí. Y no es así. Y Rebeca fue donde Jacob, le habló, le dijo que fue a buscar unos cabríos para hacerle la comida, para que recibiera la bendición de su padre, para que no se la diera a Esaú. Y él lo hizo. Él volvió a engañar. Su nombre significaba engañador. Pero en medio de que su nombre significaba engañador, Dios no veía eso, Dios veía el corazón de él.
Aleluya.
Y en medio de todo eso, cuando después Rebeca escuchó que Esaú se molestó, porque Esaú despertó tarde, hizo como las vírgenes. Hizo como las vírgenes, despertó tardísimo. ¿Qué pasó? Él se airó, se molestó y quería matarlo. Y la mamá salió por ahí por abajo y le dijo, vete donde Labán. Y ahí fue donde él llegó, ya saben el proceso, que la historia que pues que él quería a su amada, y fue engañado, él entró ahí en un proceso por cual él hizo pasar, él fue engañado, pero él tuvo que vivir eso mismo para poder entender realmente lo que Dios quería hacer con él. Y Dios lo bendijo. Dios se le acercó una noche, le habló y le dijo que en un tiempo dado él salía de ahí. Y Dios empezó a multiplicarle todos los animales, los camellos, todo, empezó a multiplicarle. Y él salió y se fue, se encontró en Betel. Ahí tuvo una visión, Dios le dio un sueño y le habló de su palabra, le habló a dónde lo iba a llevar. Pero él no sabía lo que sería después. Y donde él llegó, una voz, le decían que su hermano venía con 400 y que lo iban a matar. Él cargaba el temor. Desde que salió, desde que él hizo lo que hizo, que robó la bendición, él cargaba con ese temor. Él no, en ese momento, cuando le dijeron que Dios, él se olvidó de lo que Dios le habló. Y el temor volvió y lo acaparó. Y él se desenfocó y él salió. Y él dividió su familia. Él dividió porque él tenía temor a perderse. Y quiero decir esto. Tengo el permiso de una amiga. Quiero contar el testimonio de ella. Ella está aquí. Después le voy a decir al final quién es. Cuando esa amiga empezó con su esposo, ella temía perderlo, no confiaba en lo que Dios había hablado, pero su esposo en un momento dado le dijo, cuando tú aprendas primero a confiar en Dios y tu primer amor realmente sea Dios, entonces podrás venir donde mí. Y ella agarró esa palabra y empezó a firmarse, empezó a caminar, empezó a confiar en Dios. Pero el temor seguía. Y él dividió su familia todo en dos. Empezó a mandarle ofrenda a Esaú. Empezó a darle porque él quería librar esta batalla de su manera. Y a veces no es de nuestra manera. Entramos en un proceso que tenemos que estar solos y escuchar la voz de Dios. En Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazos, más el que confía en Jehová será exaltado. El Génesis 32:7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos. Jacob tomó esta decisión ya que Esaú salía a su encuentro, hería en uno que hiriera uno de sus estos campamentos a un Jacob, le quedaría otro campamento, y él dudó de la palabra que Dios había hablado sobre su vida y sobre su generación. En medio del proceso por el cual puedes estar pasando hoy, ¿cuál es tu actitud para servirle como testimonio a otro en su vida? ¿O te la pasarás quejándote, demostrando cuánta angustia y dolor ha causado tu proceso en el desierto? Yo quiero que ustedes mediten en esta adoración que la hice mía, y mi amiga también la hizo parte de ella, y fue lo que la ayudó llegar a Peniel y salir con la bendición.
Gloria, gloria a Dios. Aleluya.
Gracias, Señor, te alabamos, Padre. Quiero que mediten en ella, porque esto es un pacto que hizo contigo, pero tú hiciste un pacto con él. Y tenemos que caminar en ese pacto.
Que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza. ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Con tu mano en el cielo, dile: ¿quién como tú, amo todo? ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza?
Aleluya.
¿Quién como tú?
Gracias, Señor, porque
me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma. Oh,
Por eso a veces Dios nos lleva a un lugar de alojamiento, que es el desierto. Dios nos mete a un desierto, pero es para probar nuestros corazones. Cada desierto en nuestra vida tiene un tiempo. Dios marca la entrada, pero también marca el día de la salida. Pero hay gente que se acomoda en el desierto, y lo digo porque yo pasé por eso. Me sentía cómoda. Y Dios decía, necesito que salga. Porque si no vas a perecer en el desierto. Vas a perecer en el desierto. Y yo le di gracias a Dios porque en medio de todo, a veces creemos que no tenemos gente orando, pero hubo un pastor de Puerto Rico que en medio de una situación fuerte, él llamaba. Y una vez él nos llamó y nos dijo algo. Y él dijo, no lo hagan por ustedes, háganlo por sus hijos y su generación. Mi esposo y yo nos quedamos cómodos en el desierto. No queríamos salir de ahí. Estábamos como que esperando. No queremos, Señor, salir de aquí porque aquí no nos lastiman. Aquí no pasamos ningún proceso. Queremos estar aquí. Cuando Dios llevó al pueblo, ¿verdad? Al desierto, no era para que se quedaran ahí. Dios dio una palabra para que caminaran en pos de ella. Y caminaran y cumplieran. Dios le dio un tiempo. Dios le dijo 40 días. 40 años. Nunca entró la generación nueva. Y ahí fue donde dijimos, ok, vamos a caminar. Vamos a llegar. ¿Por qué Dios nos lleva ahí? Porque qué padre no corrige a su hijo cuando lo ama. Y ahí es donde Dios nos empieza a quebrantar antes de llevarnos a Peniel. Porque quiere sacar de nosotros lo mejor y la esencia. Desde la eternidad, Él ha puesto en nosotros que podamos doblegarnos y dominarnos a la carne y que podamos militar y fortalecidos en el Espíritu. Porque solamente en el Espíritu es donde podemos lograr la conexión con el Padre. En Deuteronomio 8:5 dice, porque los que están en la carne piensan en la carne, pero los que están en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Peniel es un lugar inolvidable y realmente aquí es donde Dios me dijo que entrara. En Génesis 32:9-11, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las cosas, misericordia, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Saúl, de mi hermano Esaú, porque le temo, y no vengas acaso que me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede encontrar, contar por la multitud. Pero el temor lo desenfocó. Y hay unos aspectos muy importantes cuando Dios quiere tratar con nosotros como hijos de Él. La inminencia de un encuentro con Dios demanda preparación. Por eso nos mete al desierto. Un encuentro con Dios es una cita de carácter estrictamente personal. Tú no vas a entrar con nadie. Vas a tener gente que pueda entender tu proceso. Vas a tener gente que pueda saber cosas que tú no sabes, que guardan tu corazón. Pero aún esa gente, sabiendo tu proceso, Dios dice, hey, solita, no puedes estar. Es tú y yo, más nadie. Más nadie. Y mi amiga pasó por eso. Y mi amiga le tuvo que decir a algunas amigas, estoy bien, pero Dios me tiene aparte. No te he dejado de querer, pero estoy en un proceso. Debemos entregarnos por completo y vivir nuestra relación con Dios. Ahí, mira, yo le decía, y mi amiga decía, fue tan fuerte porque ni aún con mi esposo yo podía hablar. Fue tan fuerte porque tenía que aguantar las ganas de llorar y hacerme que estaba durmiendo para poder guardar su corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, lastimamos, herimos, porque te hirió a ti o te metió en un proceso. O nosotros mismos entramos en procesos porque no somos obedientes. No todo el mundo está capacitado para escuchar. A veces, porque hablamos con dolor. Entonces, estamos hiriendo a la persona, pero también nos estamos hiriendo a nosotros. No estamos dejando que Dios pase ese bálsamo para sellar esa herida. Y Dios me decía, en este momento te quiero sanar. No tenía su familia, no tenía a nadie cerca, solamente ella y Dios. En los encuentros con Dios dejarán una marca en tu vida. Es necesario que Dios nos confronte en su presencia. El trato de Dios reproduce profunda transformación. Aún ante Dios, el que persevera vence. Puntos que quiero hablar, por el cual Dios permitió entrar en Peniel. Son cuatro puntos. El primero de ellos es el arrepentimiento. Cuando tú entres a Peniel, tú tienes que entrar con una actitud de arrepentimiento.
Aleluya.
Porque Jacob cometió muchos errores. Eso no anuló la palabra profética que había. Pero cometió muchos errores. Te da paso a una vida de victoria. El proceso de arrepentimiento es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Debe tener bien claro que va a entrar entre el proceso. Cambio de mentalidad, cambio de emociones y cambio de su propia voluntad. Porque no es por su voluntad que hacemos las cosas, no es por nuestra voluntad que hacemos las cosas, las hacemos por su voluntad. Si yo estoy aquí hoy es por su misericordia. Si yo estoy parada hoy aquí, es porque Dios me permitió. Porque hace más de 10 años allá atrás yo pasé un proceso que no era para estar aquí prima. Y por su misericordia me permitió vivir. Porque en la agenda de Dios, Dios tenía este día. Y créeme que si hoy es el único día que yo tengo que hacer esto, le doy gloria a Dios. Porque fui obediente y rompí el cascadón. Cuando Don Lee cogió el huevo y lo zumbó por la cuesta para abajo, porque así fue que me hizo cuando me llamó a las 11 de la noche, y yo empecé a dar el cantazo, le dije gracias Don Lee por zumbarme para abajo, porque estaba dentro de un cascadón, no quería salir de ahí. Él sabe que yo luchaba en pararme aquí y coger un micrófono, pero Dios conoce nuestro corazón y el tiempo perfecto. Esta tercera etapa de arrepentimiento donde entras te llevará a la luz, te llevará a dar a la luz un arrepentimiento genuino. Una de las cosas más importantes es la confesión de nuestros pecados, como nos enseña la parábola del fariseo y el publicano. En su palabra dice en Lucas 18, 11 al 13, dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, si es propicio a mi pecador. Aquí vemos la diferencia de actitud en las oraciones entre dos. Mientras uno oraba en el templo, el fariseo, otro oraba delante de Dios. No hay sitio para orar y pedirle perdón a Dios. No hay que esperar un domingo, un jueves, un lunes. No hay que esperar a la cuando te vayas a dormir, o a las 3 de la mañana o de madrugada. Si en el campo tú sientes guiando, pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios, sé sincero. Dios no va a reconocer ni te va a perdonar por todo lo que tú estás haciendo en la obra del Señor o llevando la palabra en tu teatro. No, Dios lo que busca es un corazón genuino. Señor, yo no soy digno de tu misericordia, pero perdóname. Perdóname. El arrepentimiento. Pero el republicano ni siquiera se consideraba digno de mirar al cielo y se golpeaba en su pecho diciendo a Dios, sé propicio de mi pecado, que sea perdonado y que tenga misericordia. Realmente, cuando nosotros buscamos un arrepentimiento, nuestra actitud principal es tener misericordia de Dios, porque si obtenemos misericordia, tenemos favor y gracia. Si no tenemos la misericordia de Dios, no hay favor y gracia. Tenemos que primero obtener su misericordia. Uno de los gigantes, espérense hermano que estoy para atrás, me estoy mal. De mí, oh Dios, en Lucas 15:19 cita la palabra, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es cuando tomas la decisión de levantarte de la frustración, del acomodo, pensando que pudo ser o no. Aquí te muestra un nivel de quebrantamiento. Él es el momento donde tú reconoces tu nivel de falta, la disposición de someterte a cualquier corrección para hallar favor y gracia delante de Dios, porque de la única manera de levantar las ruinas que hay en tu vida es a través del único que te creó. Él te creó, Él te formó, Él sabe cómo te va a pegar, Él sabe. Él desde antes de la creación, desde que antes que tú llegaras, Él sabía lo que te iba a traer, Él sabía el proceso. Es bien bonito cuando Dios toma una palabra, pero si Dios nos dijera el proceso, no caminamos. Por eso yo a veces, mientras más Dios te palabra, más te manda de ti. Hay gente que son locos, háblame Señor, y yo le digo al Señor, déjame acá que ni me vean, porque más Dios te manda de ti, mientras más Dios te habla, más te manda de ti. Y esa amiga mía tuvo que aprender. Cuando se encontró con cara a cara con Dios en Peniel, ahí reconoció sus faltas. Había entrado un proceso por desobediencia y no dejar que Dios hiciera, pero empezó a reconocer sus faltas. Y ahí Dios empezó a restaurar, a pasar bálsamo, dolía, pero le reclamaba. Esa amiga le decía, pero Señor, tú dijiste esto, y el silencio, y silencio. Y Dios le dijo, empieza a escribir. Todo lo que me vayas a decir, escríbelo y léelo. Y ahí fue donde se autocorreccionó ella misma y empezó a verse ella misma lo que había por dentro. Y ahí empezó Dios a bregar con ella y a sanarla. Y ahí es donde Dios le empezó a llevar a una sanidad interior, que es la restauración del quebrantamiento de corazón. Te lleva a un arrepentimiento genuino ante Dios. En el Salmo 34, 18 al 19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas libra a Jehová. Un corazón herido es un obstáculo al avance que Dios quiere llevarte a tu vida. Victoriosa, un corazón quebrantado está hecho en pedazos, generado por golpe, por causas de desprecio, indiferencia, rechazo, tensión, negación, abandono. Todo esto se ha encargado de abrir heridas profundas dentro de ti. Y si no dejamos ni reconocemos delante de Dios lo que está lastimándonos y dejar que Dios nos sane y podamos llegar a perder la confianza, hermano. Si perdemos la confianza entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a confiar en Dios? ¿Cómo vamos a creer lo que Él nos habló? Eso es algo. Mira, el enemigo se encarga de que trata lo imposible. Y hay gente aquí que yo sé que ha perdido la confianza y la retomó, pero hay gente que se le está haciendo difícil volver. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo camino? Es como decía anoche la pastora que predicó. Los pastores no son los que sanan nuestras heridas. Es Dios. Quien lo hace es el Espíritu Santo. El pastor está ahí para escucharte y ser dirigido por Dios y darte una palabra de aliento. Pero realmente te toca a ti dejar que sea Dios quien te sane.
Aleluya.
Dejar que Dios nos sane y podamos llegar a perder la confianza en uno mismo, abriendo paso a que el enemigo quiera el beneficio por el cual te hace la guerra. En Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Por eso el proceso de la sanidad interior es muy importante, reconocer de ser sanado. En Isaías 53:4-5 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrimientos, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido más. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigado, y castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando reconocemos este principio en su palabra, podemos obtener una sanidad completa, porque ya él pagó el precio, que es mejor ejemplo si vamos a su palabra, que nos dice que Jesús fue rechazado por su propia gente, en Juan 1:11 dice, los suyos vino y a los suyos le recibieron, y entre los hombres varón de dolores, experimentando el quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Jesús pasó todo por nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos hacer? El perdón significa que ya no te duele, pero puedes caminar. Mi amiga, ¿cuándo pasó ese proceso? Y se encontró, pudo entender que había perdonado y que había sido sanada. El enemigo no quería que se diera ese encuentro porque tenía una batalla ese día. Pero cuando tuvo a esa persona de frente, sintió una paz y le dijo, gracias Señor, porque realmente pude ser sanada. Si algún día me necesitan, llegaré, los levantaré, los ayudaré, sigan. Y yo sigo, porque de eso se trata. Porque si tú no quieres ayudar al que te lastimó, al que te metió el pie, que te pisó el callo o no me miró,
aleluya,
créeme que cuando venga Dios, no, esto no va a funcionar. Se trata de perdonar, pero también se trata que si necesitan, tú vas a estar ahí. Porque le estás demostrando que el que está dentro de ti es más grande. Y que si Dios lo hizo conmigo o con mi amiga, también lo puede hacer con esa persona, porque eso es testimonio, lo puede libertar, lo puede sanar. Tú no sabes lo que pasó a esa persona, tú no sabes todos los procesos que ha pasado y que nadie los ha ayudado o los ha llevado a que realmente sanen como deben de sanar. Él perdonó a nosotros mismos. En Isaías 43:25, yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué tú te tienes que acordar entonces de lo que te hizo el hermano y no ayudarlo? Perdonar a quienes nos han ofendido y herido. Pedir perdón a Dios en Salmos 32, del 1 al 5, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierta sus pecados, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Dios quiere sanarnos a través del perdón. Por eso debemos aprovechar en Peniel esa cercanía cara a cara con Dios para poder recibir esa sanidad que tanto necesitamos. Y eso fue lo que yo le dije de mi amiga anteriormente. Tuvo que empezar a perdonar y pedir por todas esas personas que le hicieron daño un momento en su vida. Aún su papá. Fueron 15 años que ella no le habló a su papá. Pero ella no entendía el proceso que su papá pasó a la niñez. Su papá, con un llamado evangelístico, se apartó, pasó un proceso. Su mamá, antes de morir, declaró una palabra de maldición. Lo que ella no sabía y entendía en ese proceso, porque no conocía a Dios, porque ella podía ver muchas cosas. Fueron 15 años que ella quería a su papá. Pero un día, no sirviéndole a Dios, sirviéndole a otros dioses, en medio de eso, ella escuchó una voz y le dijo: vete, pídele perdón a tu papá.
Gloria al que vive, poderoso era ese Señor.
Vete, pídele perdón a tu papá. Eso no es el diablo, créeme, porque eso el diablo no te lo va a decir, porque sabe lo que viene después.
Gloria a Dios.
Pero como ella, cuando pequeña, había alguien que la recogía en su casa y la llevaba a la iglesia pentecostal, esa semilla estaba ahí. Reconocía la voz. Y accionó. Los que estaban ahí decían: pero tú estás loca. Aún su mamá, pero se le paró de frente y le dijo: viejo, yo estoy aquí. Son 15 años que ha hecho falta en los momentos más difíciles, pero quiero que sepa que te perdono. Ya ahí Dios estaba bregando, porque ella no sabía que en un momento dado Dios la iba a llevar a un encuentro y que ella iba a reconocer a Dios como su Salvador. Ese fue el último día que ella le sirvió a dioses ajenos. Todavía no le servía a Dios, pero le servía a dioses ajenos, y ahí fue el último día que dijo: no voy más. Hubo algo que se despertó dentro de ella que ella no entendía. No voy más. Y ella le dice al esposo: vamos por una iglesia. Y el esposo, apartado 14 años, decía: vete tú. Yo no voy. Es que tú conoces, yo no conozco mucho. Es que vete tú. Y estuvo casi 2 meses diciéndoselo todos los días. Y el día que el esposo empezó y sacó la ropa y planchó, yo le dije: ¿y para dónde vas? A la iglesia. Ella le dice: ¿en serio? Llamó a su mamá para para que se quedara con sus hijos y fueron a la iglesia. Y ahí Dios empezó el proceso. Y ella le dijo: Señor, yo quiero un cambio. No. Yo no quiero esto por emociones. Yo sé que ella dijo: yo sé, Señor, que hay muchas cosas que romper, pero yo no quiero salir de aquí pim, pim, así con emociones y ir y romper todo. No, yo quiero un cambio genuino. En tu tiempo, tú vas a hacer. 3 meses después, de la nada, salió una discusión. Él se fue, llegó, le pidió perdón a ella. Ella no se podía levantar de la cama. De repente, ven acá que te tengo que enseñar algo. Ahí fue que se pudo levantar de la cama. Y cuando ella se levanta, nadie sabía dónde estaban todas esas cosas. Solamente Dios y ella. Pero Dios lo guió y le dijo: Dios te dice hoy que decidas el camino que tú quieres. No lo dudó, se fue, se montó un carro, sin celular, sin chancla. El que conoce del área oeste sabe que hay muchos montes y todo. A veces no hay ni señal y se fue. Cuando rompió aquella voz, le decía: mira hacia atrás. Y ella decía: yo no tengo que mirar hacia atrás. Ese es mi pasado, ya Dios lo borró. Yo no me tengo que acordar. Yo camino en pos de lo que Dios tiene para mi alma. Y la liberación son etapas personales. Por eso le digo que es muy importante este orden, porque después Dios te lleva a una liberación. Etapas personales tienen que ver con nosotros mismos. En Hechos 10:38, como Dios habla y dice, como Dios unió con él, como Dios. Perdóneme, hermano. Vamos a buscarlo aquí. Porque no sé si fue que me lo cambió. No sé si lo escribí bien.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para eso Dios quiere que nosotros podamos ser libres, para tener la autoridad de poder libertar a otro. Porque si en la etapa que tú pasaste tú no eres libre, tú no tienes la autoridad para poder libertar a otro. El enemigo sabe en cuál tú has salido y en cuál no. Podemos ser libres declarando la palabra. En Efesios 17 dice: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No, el yelmo viene siendo lo que nos cubre nuestra cabeza, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, una vez Dios le dio esta visión a un joven en un retiro de jóvenes, y yo la hice mía y siempre la he cargado. Ella dice que ella veía muchos pichones encima de la cabeza de los jóvenes, y ella le dice: Señor, pero ¿qué es esto? Y le dice: lo que pasa es que ese es el trabajo del enemigo. Fueran pichones, pero el trabajo de él es hacer nidos en la cabeza. Cuando tú tienes el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, constantemente sobre tu vida, esos pichones podrán volar, pero nunca podrán hacer nidos en tu cabeza, que son los pensamientos que vienen, que son el desánimo, que cuando tú tienes una situación te vives hasta la película, tú mismo te contestas lo que la otra persona te va a decir. Y ahí es donde el enemigo empieza a acabar. Y vivimos una película que nos la quedemos tan y tan grande que ahí no podemos. Por eso es muy importante estar en la palabra. Estar buscando de ella. Porque cuando viene algo, como decía la pastora anoche en el proceso de ella, ella confió en Jehová. Y yo imagino que ella empezó a declarar la palabra. No, esto es lo que Dios habló, así que tú no tienes parte ni suerte. El Espíritu, y el, por último, el último punto es el Espíritu Santo, es quien trae convicción del pecado en tu vida para convencerte de su justicia. Porque realmente cuando Dios trae, el Espíritu Santo te trae convicción, tú puedes entender la justicia para contigo, porque quien hace la justicia, quien pelea, es Él. No nos toca a nosotros. Hay a veces que sí, pero la mayor parte, nada. A veces tenemos que decir, Señor, esto es lo que hay. Porque Él habla, Él nos guía, Él nos enseña, Él actúa como Padre, Él nos consuela y Él nos recuerda las promesas y las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante cuando tú pasas este proceso en Peniel y sales de Peniel, van a decir, yo quiero lo que ella tiene. Ven acá, Noli, ¿qué tú hiciste? ¿Dónde tú te metiste? Es que hay algo que yo no entiendo. Realmente son los frutos del Espíritu, porque cuando tú cargas con los frutos del Espíritu, hay algo que impacta a esas personas y quieren que tú le hables de lo que Dios ha hecho contigo. El amor es cuando buscas el bien de otro, renunciando a nuestros propios intereses. El gozo expresa la alegría que produce en todo aquel que cree en Dios y puede experimentar su amor y su gracia y sus bendiciones. La paz es estar tranquilo, total en su mente y el corazón, descansando sus promesas. Paciencia te impulsa a ser constante y perseverante mientras esperas en Dios. Benignidad es aquel que procura no causarle dolor a otros ni ofenderlos. Bondad expresa la amabilidad que equivale al celo por la verdad, la justicia, aborreciendo el mal y procurar hacer el bien. Mansedumbre es aquella persona que sabe equilibrarse entre el enojo y la sumisión cuando es necesario. Y la templanza es aquel que domina las emociones. El propósito de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de Dios y a tu voluntad para cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña Peniel y qué nos está enseñando hoy Peniel? En que debemos ser perseverantes en la oración. A veces nos complicamos, y yo era una que decía que yo no sé, pero es que es tan sencillo hablar con Dios, no hay que ir con tanta palabrería, porque realmente Él es sencillo. Dios escucha nuestros corazones. Confiar en las promesas de Dios. Si Dios habló, es confiar. Confía, lo vas a ver, se va a cumplir. Acciona. Orar en determinación. Nuestra oración tiene que ser determinada, firme, constante. Pasar tiempo a solas con Dios. Siempre en la oración va a haber lucha, va a haber desánimo. Va a haber desánimo, te vas a bloquear, te empieza a sonar el teléfono, los hijos te llaman por un lado, es cuando más aparecen cosas. Seremos ricamente recompensados porque Él salió con la bendición. Que la oración de Jacob fue sencilla, pero fue sincera y específica, porque él sabía lo que Dios le había hablado, lo que había hablado desde antes. Cargaba la misma promesa y la misma palabra de bendición. En Peniel nos afirmamos a nuestras bendiciones y promesas que Dios ha hablado sobre cada uno de nosotros. En Peniel confesamos nuestras debilidades y pecados. En Peniel nos enseña que nuestras oraciones deben de ser determinadas con confianza y misericordia y propósito, y que se hagan siempre la voluntad de Dios y no la de nosotros. En Peniel nos enseña que toda oración se disfruta por medio de la fe. Por eso no puede haber temor en nuestras vidas. Y quiero terminar con esto. Dios te trajo a Peniel, a un lugar de encuentro, para que tú puedas marcar tu propia carrera hacia el cumplimiento de la palabra profética que Dios ha hablado sobre tu vida y sobre tu generación, disfrutando de los beneficios que cargas el ser obediente a su palabra. Por eso hoy Dios te dice que afirmes tu corazón en Él. yo quiero decirle que esa amiga soy yo. Cuando Dios me dijo a mí, empieza a escribir. Y después lo leí. Yo me pude ver por dentro realmente como yo estaba. Por muchos años ministré Jota. No tenía, tenía salida interior, pero en algunas cosas no. Había cosas que me ataban. Y en este último proceso pude entender por qué Dios lo permitió. Un momento dado de mi vida, mi amado esposo, es mi segundo amado después de Dios, él me jalaba las orejas cuando yo le daba una queja. Al principio la refunfuñaba, pero hubo un tiempo donde le dije gracias. Y yo meditaba. Él me decía, pero enfócate en ti, haz esto. Y me jalaba las orejas bien fuerte. Y en un momento dado le dije, gracias. Gracias. Porque como dice la palabra, que detrás de un hombre hay una mujer sabia también. Detrás de una mujer hay un hombre sabio. Y él se encargó de que esas heridas no se profundizaran. Y de que yo hoy estuviese aquí. Porque hubo momentos que yo no quería saber de nada. Pero era necesario en mi vida. Y hoy yo entiendo que fue necesario pasar por eso. Y si tú quieres saber por qué estás pasando por lo que estás pasando, es porque a donde Dios te va a llamar. Es el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Porque tú no puedes levantar a otro si no has pasado. Tú no tienes autoridad si no has pasado ese desierto. No lo conoces. Si a mí una persona viene y me dice, estoy pasando por un proceso de enfermedad, de cáncer, le pediría sabiduría porque, ¿verdad? Yo nunca, sí mi tía pasó, pero yo pasar, no lo he pasado. Y cuando yo empecé a escribir que me hacía la dormía, para que él pudiera dormir, porque yo sabía que él había sido lastimado, mi familia había sido lastimada, mis hijos también, porque vivieron mi proceso. Yo no quería seguir lastimando a más nadie. Tuve que vivirlo sola. Aquí hay dos personas que conocen mi proceso. Incluso saben de conversaciones que yo ni sé. Y un día la llamé y le dije, gracias por guardar mi corazón. Gracias. Gracias, Nolín. Gracias, Janine. Y ahí yo le pido a ustedes también para que Dios guardara su corazón. Y ahí yo le dije, Señor, ¿pero por qué esto? Me dice, te llevaron a un tribunal, te sentaron en una silla, te leyeron una sentencia, te metieron en la celda y botaron la llave. Y ahí fue que pude entender por qué en mí se despertó un hambre más por la adoración, por estar en su presencia, por buscar más de estar conectada en la adoración, estar todo el tiempo escuchando adoración. Eso fue lo que me mantuvo con vida. Y rompió esas cadenas, ese candado y sabía esa cerca, esa puerta, perdón. Y cuando empecé a escribir en medio de cómo yo me sentía, de lo que yo quería decirle a Dios, yo le escribía. Dios también me mostraba el corazón de esas personas que vinieron. Y pude entender muchas cosas que no habían sido sanados, que no habían sido restaurados. Y tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes. Si tú no tienes amor, si tú no tienes esa sanidad, tú no la puedes dar. Y aunque tú creas que lo estás haciendo bien, estás lastimando. Tú podrás ver algo en alguien y vas y se lo dices a alguien y se lo pones aquí en el oído, estás lastimando también a esa persona porque es como tú lo vistes. Pero hoy Dios dice, antes de tú juzgar a alguien, pregúntale por qué esa persona es así. Dios te va a mostrar. Ora por esa persona. Pero no vayas y digas al otro, o le digas, mira, no, porque están metiendo cerillas aquí y se tapa el oído. Entonces esa persona le está diciendo, eso no es, eso no es. Pero ya la cerilla no lo deja escuchar bien. No lo deja escuchar bien. Cuando yo me levanto de mi proceso, entonces él cae en el proceso. Y yo le decía, Señor, pero si ya yo estoy sana, ¿por qué? Y Dios me dice, porque él no está sano. Él vivió tu proceso y lo luchó en silencio como tú lo luchaste. Y cuando él me decía algo, yo le decía, pero suéltalo, y él no. Y ahí, ok, Señor. Y se lo presenté a Dios y se lo entregué a Dios, porque hay cosas que no me toca a mí. Me toca entregarlo y que sea Dios que se encargue. Porque yo no lo puedo cambiar. Quien lo cambia es Dios. Yo no lo puedo cambiar a ustedes. Aquí quien tiene convicción es el Espíritu Santo que está dentro de ustedes. No, no. Yo puedo estar aquí todo el día dándole palabras, versículos bíblicos. Pero quien tiene convicción a su Espíritu es el Espíritu Santo que ya mora dentro de ustedes. Que está dentro de ustedes. Por ende, Él está aquí esperando que ustedes entren a venir y se arrepientan. Lleguen a una sanidad interior. Lleguen a una liberación personal para que el Espíritu Santo los pueda sellar con aceite fresco y puedan disfrutar de las bendiciones. Si Jacob no pasaba por eso, Jacob no podía disfrutar de las bendiciones libremente porque el temor lo paralizaba. Y Dios nos ha prometido grandes cosas para poder disfrutar libremente. Si ya Jesús pagó en la cruz un precio, ¿por qué nosotros seguimos atados? Si Él no está ni, ya Él no está ni en la cruz. Él está allá arriba, gimiendo y clavando por nosotros. Y dice, mira, Señor, escúchala a ella. Y es que Dios dice, que ella esté acá. Pero Padre, Él es el que clama por nosotros. ¿Qué más? Hasta aquí mi parte. Yo no sé si hay alguien que quiera pasar al frente. Entregarle todas las cargas a Dios. Que sea Dios que haga con ustedes. Que sea Dios que los sane. Hay gente aquí que tiene muchas cargas. Hay matrimonios aquí que está cojo porque el otro no quiere soltar.
Santo eres Dios, aleluya.
Y créeme que está destruyendo el que lleva la carga. Porque el matrimonio se hizo en uno. El matrimonio, la carga es en uno. No puede ver más para un lado que para el otro. Aquí hay personas que tienen luchas muy grandes. Demasiado. Se sienten vacíos. Se sienten que no pueden. Pero hoy Dios te dice, hija mía, hijo mío, ven a mí. Yo te voy a sanar, yo te voy a libertar, yo te traigo de aquí, yo te quiero entregar, yo quiero que disfrutes de las bendiciones que yo tengo para ti. Hay llamados dormidos, atados en la banca. Cuando yo llegué a esta casa, yo le decía a Noli, yo quiero estar en la banca, déjame calladita ahí. Así yo le decía a pastora, yo quiero estar ahí, porque me sentía cómoda ahí. Pero Dios no me quería ir. Sí, estuve en un proceso. Tuve que aprender. Pero Dios no te quiere ahí. Dios te quiere donde Él te quiere llevar. Y de acuerdo a cómo tú camines y conquistes la bendición en venir, vas a marcar tus hijos y tu generación. Estamos en unos tiempos finales. Cada vez la lucha es más fuerte, la opresión es más fuerte, los tiempos se acortan cuando tú vienes a ver, ya es de noche, ya es de mañana, ya es de tarde, y dices, ¿qué está pasando aquí? Y cada vez son más cargas, y cada vez son más luchas. Pero está en ti caminar. El altar está abierto, si hay alguien que quiera pasar. Hermano, yo no voy a orar por nadie porque Dios me dijo, esto es íntimo, esto es cada cual. lo que Dios me dijo, si pasan, es porque es un acto de fe y yo voy a empezar a hacer. Yo voy a empezar a obligar, yo voy a empezar a accionar en ellos. Están ustedes, hermano. Dios me los bendiga hasta que me parte.
Aleluya, poderoso eres Dios. Si quieren pasar al altar y dejar sus cargas, aleluya, son más que bienvenidos. Poderoso eres Dios. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra. Fueron muchas cosas que ella me había dicho a mí, que ella no estaba lista, decía ella. Pero a mí Dios me decía lo contrario. Dios me mostraba sus procesos. Y yo le decía, no estás lista. ¿Qué Dios era el que estaba haciendo ahí? No sé, porque tampoco le preguntaba, porque eso era entre ella y Dios. Aleluya. Pero aprendí a callar, como ella decía, muchas cosas. Todos aquí en algún momento fuimos lastimados. Yo fui lastimada, yo sé lo que es. Pero hay que también aprender a guardar corazones, a no escuchar, a decir no quiero escuchar, para que no te lo lleves aquí a tu corazón. Aleluya. Pero lo bueno es que hay un Dios, que Él es el que está dispuesto a sacar lo que hay en tu corazón. Aleluya. Está dispuesto a entregarte, a que tú le entregues tus cargas, poderoso Dios. Aleluya. Para que tú puedas ver la mano de Dios hoy en día sobre tu vida, poderoso eres Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso eres Dios. Santo, santo, santo eres Jehová. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, aquí estamos en tu altar, Señor. Aquí estamos en tu altar, Padre amado. Permítenos entregar estas cargas, Señor, que cada día cargamos. Aleluya. Son muchas, Jehová. Aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Santo, santo, poderoso eres Jehová. Santo eres, poderoso Padre. Santo, poderoso.
Muéstrame, saca de mí lo que no te agrada. Aleluya.
Saca de mí lo que no te agrada, poderoso Dios. Permíteme servirte, aleluya. Permíteme entregar todo, 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 todo a ti.